El presidente del Círculo de Economía y de la compañía Vueling es, como todos ustedes a estas alturas saben, al dedillo, el señor Giuseppe K. Camps, que ha sido varias veces ministro en los gobiernos de España y hombre de empresa a lo largo de toda su carrera, profesor de universidad, en fin. Varias cosas. Hombre inquieto para lo joven que es. Señor Piqué, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias, don Carlos, por lo de la juventud.
Sí, hombre. Es que somos así, o sea, por lo tanto, es que es una manera de decírmelo a mí mismo. Bueno, señor Piqué, hoy, antes de que le pregunte acerca de algunos aspectos que tienen que ver con la actualidad económica, empresarial y demás, ¿qué impresión le causa estas últimas maniobras que en el poder se han realizado acerca de, bueno, extender la transparencia a todos los apartados, incluido el sueldo que gana el presidente del gobierno y su declaración de Hacienda?
Bueno, yo creo que hay, como suele suceder cuando se genera una cierta alarma social o un cierto clima de escándalo, ¿no?, que hay también sobreactuaciones. Yo creo que quizá nos estemos centrando excesivamente en cosas accesorias y no estamos yendo a lo fundamental, ¿no?, que es que el problema de fondo es un creciente desprestigio de nuestras instituciones, una desafección muy fuerte de la ciudadanía respecto a nuestro sistema de representación política, y eso desde luego no se arregla con medidas coyunturales, que por otra parte a mí me parecen bien, ¿no?, pero que no van a la raíz de las cosas.
Ajá. Si usted hubiera sido vicepresidente del gobierno, presidente, ¿usted hubiera dado su declaración fiscal?
Bueno, yo lo llegué a hacer, porque hubo un momento cuando me dedicaba a la actividad política y era portavoz del gobierno y de alguna manera pues estuve en la diana de las críticas de la oposición y por parte de diversos medios de comunicación, pues tuve que hacer una especie de striptease fiscal porque, bueno, me pareció que era una manera de dejar las cosas claras, ¿no? Di todas las explicaciones que pude, después aquello quedó en nada y por lo tanto, pues hay algún precedente por ahí, ¿no? Lo que ha hecho ahora el presidente del gobierno, bueno, pues a mí me parece bien, pero también es verdad que todo el mundo sabe lo que gana el presidente del gobierno porque está en los presupuestos generales del Estado. Es verdad que las declaraciones de renta y patrimonio de las personas que son diputadas, como es el caso del presidente del gobierno, o senadores, o que tienen un cargo en las Cortes Generales o en los parlamentos autonómicos, pues esas declaraciones están depositadas ahí en el registro a disposición de cualquier fiscal o de cualquier juez que esté indagando sobre algún tipo de posible falta o de posible delito, ¿no? Por tanto, bueno, está bien, pero insisto, el problema que yo veo de fondo creo que va mucho más allá, ¿no?, y que liga una crisis económica profundísima con una cierta incapacidad de nuestros responsables públicos, tanto desde el gobierno como desde la oposición, tanto en la administración central como en otras administraciones, una cierta incapacidad de transmitir la legitimidad de hacer unos esfuerzos determinados y unos sacrificios muy importantes y al mismo tiempo pues no evitar la percepción de que no están a la altura moral de las circunstancias, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa a mí en estos momentos. Desde el Círculo de Economía estamos trabajando en un documento en ese sentido para hacer nuestras propias propuestas, pero sobre todo para reflejar esta preocupación que es muy profunda, ¿no? Han salido encuestas este fin de semana que reflejan algo que creo que nos debería hacer pensar, ¿no? Ya sucedió en las elecciones al Parlament de Cataluña, que los dos grandes partidos desde la transición, CiU y el PSC, pues pasaron de 90 escaños a 70, probablemente si ahora hubiera elecciones tendrían 60 de 135. Estamos viendo como entre el PP y el PSOE a nivel nacional, pues las encuestas les dan apenas el 60% de los votos, cuando tradicionalmente han tenido el 80, o sea que hay un cierto deterioro de un sistema político que nos puede llevar a una situación como la italiana hace 15 años con Tangentopoulos y con Mani Pulite, y que después dio lugar a Berlusconi, ¿no? O sea que tenemos que pensarlo muy seriamente todo esto.
Pero, claro, también desde otro punto de vista, la reducción de la importancia del peso de los dos grandes partidos, ¿qué hace? ¿Aumenta la pluralidad porque al fin y al cabo otros se incorporan o empiezan a ganar las confianzas, o esa disminución tiene que alertarnos porque quiere decir que todo lo nuevo que llegue va a ser desestabilizador?
Bueno, esa es efectivamente es la pregunta pertinente, ¿no? Porque si lo que se reflejara es pues una mayor pluralidad o una ruptura de eso que hemos dado en llamar el bipartidismo imperfecto, pero que permitiera fórmulas de gobernabilidad y coaliciones coherentes y sólidas, como puede pasar en otros países que tienen sus parlamentos más dispersos, pues no habría nada que decir, es la voluntad de los ciudadanos. Yo el riesgo que veo, sobre todo en las actuales circunstancias de crisis económica, es la emergencia de populismos, de fenómenos, digamos, antisistema. De hecho, en el Parlamento de Cataluña ya hay diputados que responden a esquemas antisistema, o que nos pase, pues como pasó en Italia, y como está pasando ahora. Si se miran las encuestas, se ve algo que a mí me inquieta, ¿no?, como ciudadano europeo preocupado también por Italia, ¿no? Y es que el bloque de izquierdas del señor Bersani pues va bajando, afectado también por un escándalo de una institución financiera italiana ligada a esa fuerza política, que el señor Berlusconi está subiendo y está subiendo mucho, y el tercer puesto no lo tiene, como alguien podría pensar, el grupo que apoya al señor Monti, ¿no?, sino un movimiento antisistema muy populista que está encabezado literalmente por un payaso, ¿no? Y por lo tanto, pues cuidado con eso, porque la gobernabilidad va a ser muy complicada.
Bueno, usted la pasada semana hablaba o instaba o proponía recuperar cierto espíritu de la transición en lo que al consenso se refiere, quiero imaginar.
Sí, bueno, no yo personalmente, sino la institución que tengo el honor de presidir, el Círculo de Economía, que es una institución plural desde el punto de vista de la composición de sus miembros, que dispone de muchas sensibilidades distintas, pero que precisamente tiene como objeto en común, a pesar de estas diferentes sensibilidades y procedencias, pues el interés general, ¿no?, el bien común y el prestigio y la imagen de nuestras instituciones y su credibilidad, y por lo tanto la solidez del sistema democrático, ¿no? Y lo que estamos viendo es pues un proceso de deterioro en lo económico, en lo político, en lo institucional y desde el punto de vista de la cohesión territorial, que creo que debería a todos, y ese es el espíritu de la nota del círculo, pues volver a un diálogo sincero, a un diálogo leal, a un diálogo en positivo, con la generosidad que tuvieron los políticos de la transición para intentar renovar un pacto de convivencia que nos permita, pues como nos ha permitido el actual, ¿no?, pues dos generaciones de españoles, que nos permita vivir con un proyecto en común y que sea ilusionante.
Pilar Cernuda le quería saludar.
Bueno, Pilar. Sí, buenos días, señor Piqué. Tenía dos preguntas para usted. Una, el otro día en la intervención que tuvo aquí en Madrid provocó cierto escándalo en algún sector del Partido Popular al decir que usted estaba de acuerdo con una consulta siempre que fuera absolutamente legal, ¿no?, una consulta en Cataluña. Y luego quería preguntarle, puesto que usted es presidente de una compañía aérea de Vueling, ¿qué haría si fuera en este momento presidente de Iberia para garantizar la supervivencia de esa marca que parece que está en peligro?
No, respecto a lo primero, hombre, yo lo que recomendaría es que se leyeran el papel, ¿no? Porque el papel, el documento es un documento muy medido, como suelen ser todos los del círculo, porque no es un papel que elabore alguien y que se pase a aprobación, sino que responde a un debate profundo de varias sesiones de junta directiva, de comité ejecutivo, se rehace, se aceptan enmiendas, se vuelve a repartir, o sea que es una cosa que suele ser muy elaborada, ¿no? Y lo que dice el papel respecto a la famosa consulta es lo siguiente, que yo creo que, vamos, es muy fácil de compartir, por otra parte, y es la famosa consulta planteada por los soberanistas, que por otra parte es imposible, evidentemente no puede ser un punto de partida, como ellos plantean, ¿no?, ni tampoco el punto de llegada, sino que tiene que ser un punto de encuentro. ¿A partir de qué? Dice, bueno, pues a partir de un diálogo sincero, honesto, leal con las instituciones, y si eso ya no puede ser, pues entonces solo cabe la aplicación de la Constitución y de la ley, faltaría más, y que puede suponer, ¿por qué no? Llevamos 35 años ya de Constitución, y por lo tanto, pues bueno, es perfecto perfectamente legítimo preguntarse si no hay que hacer algún tipo de adaptación. Y si de esas adaptaciones surgiera una modificación constitucional, la propia Constitución dice que se tiene que someter a consulta de los ciudadanos, como punto de encuentro entre todos, ¿no? Y eso es exactamente lo que dice el papel, que por otra parte me parece de sentido común. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, yo lo que le deseo a Iberia, desde luego a su management, a su equipo de gestión y a todos los trabajadores, es que, bueno, pues a pesar de la situación y de lo complicado que es y de la convocatoria de huelgas, no sabemos si hoy se va a sumar también el SEPLA de Iberia a eso, pues que intenten seguir negociando, intenten encontrar pues una solución a una compañía que, lo dicen los propios responsables de la misma, ¿no?, está en una situación crítica, está perdiendo muchísimo dinero, tiene que ajustarse necesariamente porque tiene una estructura de costes que le impide competir, tiene que redefinir probablemente su estrategia de rutas y como está en juego la supervivencia, lo que hay que pedir a todo el mundo es que ejerza un grandioso sentido de la responsabilidad, porque desde luego perder una empresa siempre es grave, pero perder una empresa como Iberia yo creo que sería un drama nacional, ¿no?, porque es algo que todos sentimos como propio. Lo único que les puedo desear es suerte y acierto.
¿Cree usted que de alguna manera todo lo que está ocurriendo, los sucesos denunciados los últimos días, algunos de los que la prensa ha puesto en conocimiento a través de, en fin, papeles sobre cuya autenticidad todavía hay que explorar un poco más, ponen en aprietos a la marca España, o esto normalmente no traspasa fronteras?
No, las traspasa. Las traspasa, y por eso yo desde el principio de esta entrevista muestro mi profundísima preocupación, ¿no? Porque más allá de la veracidad de las cosas, en política muchas veces lo que parece es, ¿no? Y por lo tanto lo importante son las percepciones y hay que combatirlas, aunque respondan después a falsedades, ¿no? Pero hay que combatir la percepción. Y a mí lo que me preocupa es que, bueno, pues desde fuera se pueda generar la imagen de que España es un país en el que los políticos pues son corruptos, ¿no? Y como yo creo que eso en términos generales evidentemente no es verdad, cuanto antes contrastemos y evitemos eso, ¿no? Pues mejor. Pero lamentablemente esa imagen está cuajando, ¿no? Como está cojando otra imagen que sí que responde a una realidad, ¿no? Y es que como sistema económico estamos siendo incapaces de generar expectativas, por ejemplo, a nuestros jóvenes, ¿no? Y por eso creo que es muy relevante lo que está planteando el gobierno de un plan de choque para el empleo juvenil, porque es algo que eso sí que es insufrible en términos absolutamente objetivos, no es una percepción como es el caso de la corrupción y que desde luego nos genera una mala imagen fuera.
Sí, la última era de Iñaki Esquerra.
Sí, buenos días, señor Piqué.
Buenos días.
Usted ha estado muy ligado al Partido Popular de Cataluña y hace poco hacía declaraciones en contra del referéndum de Artur Mas, en fin. ¿Usted qué papel cree que debe tener en todo este lío y en todo este desafío el Partido Popular catalán? ¿Cree que va en el buen camino? ¿Qué papel debe? ¿Debe ser un papel pactista? ¿Debe ser un papel de concesión? En fin, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, no me corresponde a mí, mucho menos como presidente del círculo y habiendo estado ligado a esa fuerza política, el entrar ahora en el debate concreto, ¿no?, de lo que debe hacer cada cual. No creo que sea pertinente por mi parte. Sí que le puedo hacer una reflexión de carácter general. Estos últimos días, desde diferentes entidades de la sociedad civil catalana, se le ha pedido al gobierno de Cataluña voluntad de diálogo, voluntad de entendimiento, que se intente evitar cualquier tipo de confrontación y lo que creo que pueden hacer las fuerzas políticas y, por supuesto, el Partido Popular de Cataluña es empujar en esa dirección, advirtiendo, eso sí, que todo debe hacerse desde la más estricta de las legalidades, que lo que se quiere cambiar, como se hizo entre todos, se tendría que cambiar, en su caso, entre todos, y que ese es el único camino posible, ¿no? No hay otro en democracia. El respeto a las reglas del juego no es algo circunstancial o accesorio, ¿no?, sino que es algo estrictamente fundamental en cualquier sistema democrático y en cualquier Estado de Derecho.
Bueno, señor Piqué, que me alegro mucho de saludarle, que usted lo vuele bien, ¿eh?
Gracias y buenos días.
Venga, hasta pronto. Ahora 9:10, dos consejos antes de saludar a Ignacio.